Mariano Medellín, lo hemos invitado para hablar del tema del día, del mes, de la semana, del año, el famoso blindaje al acuerdo de paz. Pero Medellín es un amigo de la paz. Pero Medellín es un analista, articulista, ha hecho parte del Centro para la Paz, del Centro Toledo para la Paz, y ha estado muy cerca del proceso de paz, de este y de otros procesos. Es un analista muy reconocido y nos atiende a esta hora. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, Julio, y a todos los oyentes.
¿Le gusta o no le gusta el blindaje para la paz propuesto por el gobierno?
Mire, es un blindaje del cual uno podría decir con el cual y sin el cual el mundo sigue tal cual. Ya no tiene ninguna implicación, y más bien sí tiene problemas para los acuerdos.
¿Qué problemas tiene?
En primer lugar, hay que decir que el artículo 189 de la Constitución, del numeral 6, le faculta al presidente para declarar la guerra a otro estado, para firmar la paz, etcétera, y para suscribir los tratados de paz internos. Y esa facultad es una facultad que le da la Constitución, y fue la facultad que utilizó el presidente Santos para que fuese elegido. Cuando el presidente Santos decide someter a referendos el proceso de paz, está cediendo esta facultad. Y entonces el conjunto de problemas emergen de ahí. El primer problema es que el gobierno y las FARC, en los acuerdos de La Habana, quieren extender, como todos los acuerdos, en tierras, en desarrollo agrícola, etcétera, como acuerdos especiales. ¿Por qué como acuerdos especiales? Porque esos acuerdos tienen dos atributos. Uno, no son refrendables, nadie necesita refrendarlos ni nada. Por ejemplo, uno de los acuerdos especiales es, por ejemplo, el intercambio de prisioneros. Entonces, hay un momento en el cual se acuerda un intercambio de prisioneros, y si después el proceso se rompe, nadie puede decirle al otro, oiga, devuélvame los prisioneros. El primer elemento, entonces, es que no es refrendable y no es revisable. El segundo. Entonces, en esa condición, las FARC y el gobierno quieren darle el blindaje convirtiéndolos o extendiéndolos como si fueran acuerdos especiales. Y salvo el acuerdo en justicia que se firmó el 23 de marzo y el que se anunció ayer, el domingo, de los niños que salen de la guerra o que las FARC van a devolver, esos dos son los únicos que constituyen acuerdos especiales, porque los acuerdos especiales están para proteger a las víctimas y proteger a la población civil que no es combatiente, ¿no? Esos acuerdos especiales están establecidos en esa virtud, ¿no? Y el hecho de que estos sean acuerdos especiales son propios del derecho internacional, los rigen los convenios, el artículo común, el artículo 3, que es común a los cuatro convenios de Ginebra, y tiene el único propósito de establecer esas condiciones para que esa parte del convenio sea utilizada en todas las situaciones de conflicto. Y se utiliza, es el único aplicable al conflicto interno. Entonces ese es un elemento importante. Y uno podría decir, mire, los acuerdos especiales son propios del derecho internacional. Y como en el caso del narcotráfico, del desarrollo agropecuario, de la participación política, no cambian su naturaleza, ni expanden su contenido, ni garantizan nada, aunque un Estado, y en este caso el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC, hayan decidido llamarlo acuerdo especial. Los únicos acuerdos especiales son el acuerdo de justicia, porque involucra al tema de víctimas, y un mecanismo de resolución de justicia, que es el Tribunal Especial de Paz y la Jurisdicción de Paz, y el tema de los niños. Todos los demás no son, yo digo, entonces en ese sentido es inocuo, no tiene importancia, pero en cambio sí está generando un problema. Cuando está queriendo darle el carácter de acuerdo especial e incorporarlos al bloque de constitucionalidad, lo que está haciendo es generar un problema muy serio, porque le está dando a las FARC y al gobierno una especie de poder constituyente. Si lo pactaba en La Habana, entra a ser parte de la carta política. Así lo formalice el Congreso. En realidad, el acuerdo de La Habana le está diciendo, tiene que entrar a la Constitución y eso modifica la Constitución de alguna manera, uno está diciendo, está desbordándose la acción del gobierno y de las FARC al asumir poder constituyente. Ellos están acordando un tratado de paz, pero nunca se les dio el poder, el atributo de poder constituyente para que modifiquen la Constitución en ninguna de sus partes. Sí. Entonces, esos son los dos problemas que yo veo serios, serios.
Don Pedro, muchas gracias por atendernos y por su análisis. Ha sido usted muy amable. Alberto, pienso en un oyente, pero no en cualquier oyente como yo, sino pienso en un oyente calificado, Alberto. Esto es muy difícil de entender.
Sí.
Esta explicación que acaba de dar el doctor Medellín, Alberto, hay que tener un conocimiento constitucional profundo para entender la crítica al llamado blindaje. De esta explicación que dio Pedro Medellín, Alberto, un oyente que entiende. O sea, ¿qué le queda? Aquí hay un tema de comunicaciones, Alberto, muy duro que hacer.
No, pues me parece que coincide con la objeción de negar que la mesa de La Habana pueda utilizar una facultad que según ellos no tiene para convertirse en poder constitucional. Es una de las objeciones que hacen los que están en desacuerdo con el acuerdo. Y la otra parte que considera que precisamente para evitar esa objeción va a pasar por el Congreso y por la opinión plebiscitaria. Ese es el fondo de la discusión. Unas personas que consideran que ese camino es viable y otras que dicen que no.
Pero básicamente lo que trató de explicar el doctor Medellín, que claro que es difícil, es que esa respuesta que da el gobierno y la mesa de que allá en Cuba no se están haciendo transformaciones constitucionales, que no se está haciendo ningún tipo de constituyente, porque va a pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional, el doctor Medellín dice, no señor, por más de que pase por el Congreso y por la Corte Constitucional, en La Habana sí se están haciendo cambios a la Constitución. Más allá de que pase por el Congreso y por la Corte, porque el Congreso, uno no puede transformar nada, simplemente puede decir sí o no, y la Corte lo que va a mirar es los trámites de forma y no de fondo. Y si el acto legislativo que se está tramitando hoy en el Congreso de la República es exequible por la Corte Constitucional y se surten todos los trámites, como dice la norma en su momento de la implementación de los acuerdos, la Corte no tiene por qué entrar a decir que no son exequibles. La Corte va a mirar forma y no fondo. Por eso sí, según el doctor Medellín y lo que entendí de lo que dijo, es que desde La Habana sí se está cambiando la Constitución.
Permítame escuchar otra voz. Está al frente de Justicia. Don César Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a la mesa y a la audiencia de la W.
Don César, ¿y a ustedes en De Justicia les gusta o no les gusta la propuesta?
Yo creo que usted dijo una cosa muy importante, Julio, y es que en esto hay que ser bastante pedagógico, porque incluso nosotros los abogados, la verdad es que tenemos dificultad para entender la serie de pasos y mucho más una ciudadanía que deberá votar sobre este punto. Y quiero comenzar por ahí, me perdonará si utilizo una serie de símiles y metáforas como para que se entienda esto en términos más sencillos. Esto es un acuerdo. Imagínense usted, imagínense la audiencia, que fuera un acuerdo más sencillo de eso que hacemos todos los días, como vender un vehículo. El asunto aquí es de confianza. Cuando usted vende un carro, ¿quién entrega primero qué? ¿Entrega usted primero las llaves o entrega en la otra persona la plata? Lo que está tratando de hacer aquí la mesa de La Habana es de una manera compleja, de una manera que es como ponerle cerradura, chapa y tranca a un acuerdo, asegurar que la otra persona o la otra parte en ese acuerdo va a cumplir con su cometido, con su compromiso. Por eso es que este acuerdo tiene esa serie de blindajes que a mi manera de ver lo hace un poco complejo, demasiado aparatoso, pero que en últimas, y en esto discrepo claramente de la opinión de Pedro Medellín, es constitucional y se ciñe a las reglas del juego adoptadas inicialmente. ¿Por qué? Recuerden que la refrendación, y ese es un punto que nosotros estamos resaltando de manera especial, es fundamental que haya refrendación, que haya una votación popular que le dé validez no solamente jurídica, sino política a los acuerdos. Recuerde usted que las reformas constitucionales normalmente se pueden hacer a través del Congreso. Este acuerdo pasaría por una votación popular, que es una forma de apoyo y de aprobación mucho más exigente. Hay que hacer una campaña, hay que llamar a votación al constituyente primario, y ese plebiscito, consulta, como se llame, sería la forma de aprobar ese acuerdo final. De tal manera que el acuerdo, si es constitucional, pasa por los filtros diversos que la Constitución establece, y es más, por los filtros más exigentes que establece la Carta Constitucional.
Otra opinión, César.